Los primeros recuerdos que Eduardo tiene del mar siempre son con su Aitona Eduardo. Sí, se llama como él, como su abuelo. Y le llama Aitona porque Eduardo es vasco de San Sebastián, aunque hace ya tiempo que vive en la isla de Fuerteventura, en Canarias. Fue su abuelo quien le despertó su amor por el mar y por la natación. Lo que no se podía ni imaginar ese niño que nació en 1994 es que su pasión acabaría, además, salvando muchas vidas. Hoy Eduardo Blasco, que así es como se llama, tiene 29 años, es campeón del mundo en la modalidad de rescate y socorrismo en 2022 y es el hombre que ha salvado más de 700 vidas de morir ahogadas en el mar. Eduardo es el protagonista de la historia que nos trae hoy Javi Nieves. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. 700 vidas,
¿qué te parece?
¿Eh?
¡Qué barbaridad!
700
increíble,
vidas.
Increíble, ¿eh?
700 personas
sí.
Están viviendo gracias a Eduardo, que obviamente no se va a considerar un héroe, pero lo es. Uh-huh. Porque Eduardo no compite y cuando colabora como voluntario, claro. Él tiene esa vida dedicada a la natación, ha ganado muchas medallas. Él ha estado en Lampedusa, en Lesbos, en El Hierro. 63.285 personas han muerto o desaparecido en las rutas migratorias de todo el mundo en los últimos 10 años. 63.285 personas. La mayoría de las muertes se producen por ahogamiento. Son los datos que recoge la Organización Internacional de las Migraciones. Son hombres, mujeres, niños que huyen de algo. Y consideran más importante perder la vida en un intento de alcanzar lo que ellos consideran su tierra prometida, que estar en esa esclavitud, en esa guerra, en ese hambre del que están huyendo. 63.285 personas que, si tienen suerte, se encuentran con Eduardo.
Bueno, para Eduardo es una cuestión de responsabilidad y de valores, ¿no? Él ha dicho en alguna ocasión, no hay mejor medalla que salvar vidas. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Oye, ¿cuánto tiene que ver tu abuelo Eduardo en todo lo que haces ahora en la vida?
Bueno, pues primero quiero agradeceros la introducción, que me he emocionado y todo, ¿eh? Muchas gracias por darme estos minutos, de verdad. Bueno, no sé cuánto tiene que ver mi abuelo, desde luego para que yo sea nadador o buen nadador y para que pueda hacer lo que hago, mucho, porque gracias a él es que soy deportista de élite. Y que me he querido dedicar a natación, así que probablemente el 100%, no lo sé.
Bueno, pero hay un salto entre ser deportista de élite, dedicarse a... es verdad que yo creo que hay algo de competencia ahí siempre, ¿no? A dedicarse a competir, a ganar medallas, a demostrar hasta dónde puede llegar el cuerpo. Y hay un paso entre eso y decir, esto que hago lo voy a dedicar a salvar vidas ajenas. Sin importar quién sea. ¿En qué momento se produce ese paso?
Sí, bueno, a ver, considero que en este momento el mundo está en guerra. Tenemos más de 50 conflictos armados y eso provoca unos flujos migratorios, pues que, como bien decís, que sepamos, más de 60.000. Evidentemente son muchos más porque las embarcaciones que se hunden no se pueden contar. Entonces, considero que la habilidad que yo tengo, además de un don, es una responsabilidad. Es la prueba de que tengo la capacidad de poder llegar quizá donde otros no pueden llegar y, por lo tanto, de salvar a más. Entonces, yo creo que es eso, una responsabilidad. O sea, yo a nivel ideológico y a nivel pues teórico estoy intentando defender siempre los derechos humanos porque considero que sistemáticamente se están viendo violados. Y si yo con mis capacidades puedo intentar aportar un granito de arena y que al menos alguna persona pueda sobrevivir, pues creo que es importante. Evidentemente las cifras son muy duras y es muy, muy, muy duro cuando pierdes a alguien, pero yo me tengo que centrar en las personas que siguen respirando, y muchas veces cuando la gente que te intenta desanimar o que no está de acuerdo con lo que haces te dice, han muerto 100.000 o han muerto 80.000, yo lo que les digo es que le pregunten a la persona que sigue respirando si es importante o no estar siempre que se pueda y hacer todo el esfuerzo posible, ¿no?
¿Pero qué pasa? ¿Que hay mucha gente que te intenta desanimar?
Bueno, yo creo que en este momento la batalla del relato, por así decirlo, se centra muchas veces en quién tiene la culpa de lo que ocurre, o quién es el responsable, o quién ofendió primero. Por ejemplo, en el caso de Gaza, ¿no? Lo vemos constantemente, ¿no? ¿Quién atacó primero a quién? ¿Ha sido Hamás? ¿Ha sido Fatah? ¿Quién ofendió primero, ¿no? Yo quiero poner el foco en los niños que hoy se están muriendo de hambre y en los voluntarios que hoy están siendo asesinados por intentar llevar comida a la franja, por ejemplo. Remontarse a quién ha ofendido primero al otro, si fue Hamás, si fue el Estado israelí después del Holocausto, si fueron los musulmanes o los cristianos en tiempos de Saladino, o si fue Poncio Pilato, ¿no? Podríamos remontarnos hasta el principio de los tiempos para justificar, ¿no? Pues la violencia, ¿no? Yo considero que lo que hay que hacer es centrarse en que están muriendo niños y personas inocentes constantemente y en que tenemos que seguir ayudando. Evidentemente hay gente que lo critica, lógicamente, Pilar. O sea, hay un sector de la población pues que no ve bien que ayudemos o que rescatemos. Y tengo que decir que por suerte y gracias en parte al trabajo que hacéis vosotros y a la visibilidad que dais a las personas que vamos, pues cada vez son menos, pero existen y están ahí y hacen mucho ruido.
Bueno, precisamente por eso estamos hablando contigo y no con otra persona, porque hay que poner en valor
Pues
eso que estás diciendo tú. Y eso que dices tú, lo dice el Eduardo, que se ha puesto también a estudiar derecho, humanidades y a luchar por los derechos humanos.
totalmente, o sea, yo soy consciente de que, por desgracia, en algún momento mis brazos no van a dar para más. De hecho, la competición y las misiones son muy exigentes físicamente y quizá en algún momento pues no pueda ayudar directamente, ¿no? Entonces, tengo la responsabilidad también de intentar teorizar y hacer un trabajo de campo en los conflictos en los que estoy para intentar dirimir dónde está el límite entre el contrato social y los derechos humanos y tratar de dar una solución que aleje precisamente el discurso o como yo le llamo, la batalla del relato de quién tiene la culpa o de qué hay que hacer para proteger nuestro Estado de Derecho, etcétera. O sea, hay que centrarlo en la defensa de los derechos humanos. Yo creo que todo lo que se salga de ahí es inasumible y por eso intento también pues hacer ese trabajo teórico.
Es decir, tú vas a querer seguir haciendo esto desde otro punto de vista. Ya veo que tienes claro que que llegará un momento en que físicamente a lo mejor no puedas salvar, rescatar del mar, sacar gente que se está ahogando, pero quieres lógicamente seguir ayudando y por eso te estás preparando también. Pero volviendo a esos rescates, decíamos hace un rato en la introducción que nos asombraba, ¿no?, que hubieras sacado del mar a 700 personas. En realidad son más, son 761 porque tú, claro, tú sabes cuántas las. De hecho, a ver, no lo haces por. Supongo que las cuentas por decir, bueno, mira, a este le he salvado, ¿no? Y tendrás en la cabeza muchas caras, ¿no? Y sobre todo en ese primer rescate, que ¿cuándo fue y cómo fue, Eduardo?
Bueno, pues a ver, yo realmente, es difícil para mí hablar de esto, pero lógicamente también se ha perdido gente, ¿no? Entonces es complicado. Yo realmente no los cuento, al final son las propias misiones y las embarcaciones, las batidas, al final hacen un recuento. Y entonces tú al final, cuando acaba todo, sabes cuántas han sido. Pero yo he estado rescatando horas y no los cuento. O sea, haces todo lo que puedes durante todo el tiempo que puedes hasta que ya no hay más. Y lo demás se lo dejas al mar. O sea, es un esfuerzo tremendo que hay que hacer y que hay que seguir haciendo. Y bueno, pues sí, al final tienes muchas caras en la cabeza y muchas historias y bueno, pues es complicado hablar de esto, la verdad, pero bueno, sí, al final tienes a mucha gente en la mente y el primer rescate, pues bueno, el primer rescate fue en el Mediterráneo. El primer rescate fue en el Mediterráneo y pues también muy impactante la imagen, ¿no? Porque uno, pues yo por lo que he vivido en Canarias y por lo que he estudiado, etcétera, pues sí tienes muchas imágenes, ¿no? De pateras enormes con muchísima gente o de situaciones complicadas, pero no es lo mismo verlo en persona. Cuando lo ves en persona y te estás aproximando, yo cuando me aproximé a mi primer rescate fue muy impactante. fue muy impactante ver cómo podemos permitir esto y cómo podemos dejar que el Mediterráneo y que el Atlántico sea un cementerio en su fondo, ¿no? Porque no me quiero ni imaginar si viésemos el Mediterráneo en el fondo cuántas embarcaciones encontraríamos. O sea, es terrorífico lo que estamos permitiendo y hay que intentar evitarlo.
Te oigo hablar, Eduardo, y me acuerdo de una película que recomiendo muchas veces a muchos amigos, y voy a recomendar esta tarde también, que se llama Hasta el último hombre, de una persona que va rescatando también en la Segunda Guerra Mundial. No le basta a la gente que rescata y mira a quien queda, ¿no? Y te oigo hablar y me acuerdo de esa película que quiero recomendar. Y en ese momento, y me imagino que tú cuando rescatas a alguien, sientes miedo porque claro, estás poniendo tu vida en juego. ¿Dónde queda el miedo en todo eso? ¿Cómo gestionas eso que al resto nos puede paralizar?
Bueno, yo creo que ya hace muchos años que el miedo quedó a un lado y al final nosotros tenemos que decidir en qué lado, ¿no?, de la historia estamos o en qué o cómo queremos sentirnos respecto de lo que hicimos en nuestra vida de mañana. Y me centro en eso. Me centro en que sé que la gente muera está mal y lo único que puedo hacer es intentar evitar que eso ocurra. Entonces, no pienso en mi integridad física. Igual que no lo pensaron los 7 compañeros de Kitchen que murieron por llevar comida a la población civil en Gaza hace poco con una misión compartida con Open Arms, que fue la primera misión, ¿no?, de transporte de comida humanitaria a Gaza, a la franja de Gaza, después de 20 años han asesinado a 7 compañeros. Yo creo que esto lo hacemos porque sabemos que es lo justo. Y porque sabemos que en parte tenemos que intentar aguantar y resistir. Si nosotros nos dejamos llevar por el miedo, al final ellos ganan. Y no podemos permitirlo, porque es que está mal lo que están haciendo. Entonces hay que dejarlo a un lado y seguir trabajando y seguir ayudando y seguir hablando de ello y seguir dando visibilidad. Porque todos cuentan. Cada niño cuenta. Cada persona cuenta. No son números, son vidas, son sueños, son personas como nosotros, que tienen el mismo derecho que nosotros y que lo único que tuvieron fue mala suerte al nacer. Y eso es totalmente injusto. Es la mayor representación de la injusticia que conozco.
De hecho, Eduardo, tú, ahora que mencionas la guerra en Gaza y lo has mencionado antes también, es que estás a la espera también, ¿no?, de que te llamen para misiones en la zona.
Sí, hay que ir, hay que ir. Cuando uno asedia una fortaleza y espera que el hambre acabe con sus defensores, también está usando el hambre como arma de guerra y está acabando con las vidas inocentes. Entonces, todo aquel que intente llevar comida a esa fortaleza es tu enemigo. Y aunque digan que no, pues somos un objetivo. Entonces, eso está complicando mucho la situación y está haciendo que sea muy, muy difícil saber exactamente las fechas y cómo y por dónde entrar. Pero hay que rescatarles, hay que ayudarles. Entonces, bueno, es muy complicado.
Eduardo, has dicho que y le has dado valor a cada una de las vidas. 761 personas siguen vivas gracias a tus rescates. Vamos a ponerle nombre a alguna de esas historias por personalizarlo, por no quedarnos en un número, en alguna persona que te haya, no sé, que te haya quedado especialmente.
Bueno, pues hay una historia que a veces parece, ya sabéis que a veces si la persona no, pues no ha sufrido muchísimo en su travesía o no ha sido violada o no ha sido torturada, además parece que cuenta menos su viaje, ¿no? Entonces me gusta poner en valor a veces historias que quizá no son tan duras, que las hay, evidentemente, y las he visto, ¿no?, y me las han contado, ¿no?, ellos de primera mano. A veces me gusta poner en valor esas historias que quizá no son tan terribles, pero que son muy inspiradoras. Yo conocí a un chaval que era sirio, ¿vale?, y que estaba de líder de su familia. Se había metido con su familia en una embarcación para intentar huir del conflicto de Siria, que sigue vivo, aunque fue opacado por Ucrania y Ucrania opacado por Gaza, sigue muriendo gente todos los días y estaban huyendo, ¿no? Entonces, bueno, el chico me contaba, ya cuando fueron rescatados y estábamos tranquilos y ya fueron pues, atendidos, etcétera, me contaba que él lo único que quería era estudiar. que él estaba en la universidad, que quería terminar sus estudios y que habían literalmente volado su universidad. Y que lo único que quería era ir a Bremen para terminar sus estudios. Y me dijo que nosotros teníamos mucha suerte por poder estudiar y por poder tener una vida con oportunidades. Y me afectó mucho eso que me dijo. Porque es cierto, ¿no? Al final hay la mitad del planeta no tiene oportunidades porque hemos decidido que les vamos a llevar la guerra, ¿no? O están en guerra. Entonces, es una historia que, por ejemplo, pues me marcó mucho porque es cierto, no siempre tienen que sufrir o tienen que huir de algo terrorífico, que lo es, ¿no? Pero no sé, es una historia que me marcó bastante.
Eduardo Blasco, muchas gracias. Y que vaya todo bien en esa misión que estás a punto de comenzar. Gracias y buenas tardes.
Pero gracias de corazón.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós.
Un abrazo muy grande, de verdad. Muchas gracias.